Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 28 de 31, correspondiente a las páginas 98 a 100 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 98. Capítulo 9. Significado histórico de la insurrección de Túpac Amaru. 1. Su actitud frente a los criollos. Túpac Amaru es considerado siempre como símbolo de los anhelos reivindicatorios indígenas. Y aunque estos anhelos constituían algo inmanente al movimiento por el desencadenado después de siglos de sometimiento, es absolutamente erróneo presentarlos como propósitos únicos o exclusivos de la insurrección de 1780 a 1781. Esta perseguía fines más vastos, para cuyo logro necesitaba imperiosamente del concurso de todos los elementos que podían favorecerlos. De ahí que Túpac Amaru hiciera tan grandes esfuerzos por conquistarse a los españoles americanos, y los españoles europeos no menores por evitar semejante contingencia. Es necesario dejar establecido claramente que empleaba todos los medios a su alcance para dar por tierra con la creencia, fomentada por los españoles, de que se proponía redimir a los hombres de su raza en detrimento de los españoles americanos, y no solo de los europeos. Precisamente a causa de esa maligna pero eficaz campaña, que repercute hasta hoy, destacaba tanto Túpac Amaru su amor por todos los hombres, sin distinción, nacidos en suelo de América. Página 99. La posición de Túpac Amaru frente a los españoles americanos no era una cosa de por sí comprensible a las multitudes indígenas que lo seguían. Por el contrario, éstas, por inclinación xenófoba propia de la gente en las épocas más diversas, odiaban a todos los hombres de cara blanca, para quienes, lo que es de importancia fundamental, estaban reservados privilegios especiales, y quienes, unos más, otros menos, los explotaban y vejaban. El último inca tuvo que interponer todo el peso de su influencia para obligar a sus subordinados a seguir esa política. La logró imponer, aunque chocaba frecuentemente con la resistencia sórdida o premeditada de su gente, exacerbada por actos de barbarie cometidos por criollos al servicio de los realistas. Es notable cuán profundamente penetró la fundamental idea política de Túpac Amaru en la conciencia de los jefes superiores de la rebelión, que aún después de su muerte fue seguida fielmente. Al hablar aquí de los métodos políticos empleados por Túpac Amaru, es necesario recalcar que no se conjeturan cosas que no existieron en la realidad. El movimiento rebelde por él acaudillado tenía, lo subrayamos, su ideología y su metodología política. Una prueba de ello la tenemos en las cartas de los criollos, partidarios sinceros o forzados, de Túpac Amaru, a sus compatriotas. Esas cartas, evidentemente inspiradas por Andrés Túpac Amaru, demuestran que la jefatura de la rebelión estaba en manos de personas que sabían usar métodos políticos bastante refinados. La política de Túpac Amaru tendiente a lograr la solidaridad de todos los naturales del continente en torno a determinadas reivindicaciones político-sociales, solo en el punto de arranque difiere de la actitud asumida, al menos vocacionalmente, por los movimientos emancipadores criollos del siglo XIX frente a los aborígenes. En este sentido, nada hay más expresivo que el indigenismo de los próceres de Mayo, hombres de inmediata extracción europea y de un ambiente de escasa presencia autóctona, que solo por vocación igualitaria incluían a los indígenas en sus formulaciones programáticas. Página 100. 2. Programa social. El movimiento insurreccional acaudillado por Túpac Amaru es, sin duda, la rebelión social más grande en la historia de las Tres Américas, y su programa en este aspecto es desde el primer momento, y si hacemos abstracción de un punto solo, claro y definido. Extinción de corregidores, supresión de mitas, eliminación de obrajes y de otras formas de explotación degradante. Corresponde destacar que el programa social de Túpac Amaru no fue producto de cálculos políticos o contingenciales, sino efecto de honda sensibilidad humana. Ya su primera aparición en el escenario de la historia está ligada con la brega por la mejor suerte de los hombres de su raza. La supresión de la mita de Potosí. En el aspecto social de la rebelión no se nota la disparidad, tan característica en la faz política, entre los fines confesados y las finalidades perseguidas por el jefe rebelde. En el bando real de Túpac Amaru se formulan los mismos postulados que en los comienzos de la insurrección. Queda, sin embargo, en la incógnita un problema, el de las haciendas agrícolas. Este problema era muy complejo, porque la capa pudiente de los españoles americanos, que Túpac Amaru, como sabemos, Sierra, quería ganar para su causa, podía verse afectada por las medidas contra las haciendas de los europeos. No planteamos artificialmente el problema, pues, si Túpac Amaru se proponía eliminar a los europeos, entre otras cosas, necesariamente tenía que solucionar la cuestión de sus propiedades agrícolas, tan codiciadas por los indios, sus verdaderos dueños, que, cuando se presentaban circunstancias favorables para ello, los exigían aún de los criollos. En las enunciaciones de Túpac Amaru no encontramos mención del problema planteado aquí. Lo mencionan, sin embargo, Dámaso y Nicolás Catari, caudillos altoperuanos sin la preparación ni la sagacidad del Inca. En su confesión ante los jueces españoles de Charcas, dijo Nicolás Catari que los indios se habían propuesto quitar primeramente las comillas, pensiones, cierra comillas, y después hacerse comillas, dueños de las haciendas de los españoles, cierra comillas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 28. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.